argentina no son insumos productivos, no son máquinas, sino que son bienes que van directamente a una góndola.
Ok.
Y ahí lo que se ve claramente es que hay una caída mucho más grande en lo que es la oferta, básicamente estoy pensando en la producción industrial, respecto sí, de las ventas del comercio. Okay. Porque hay una sustitución de producción local por producción importada, sobre todo justo en los rubros que veníamos hablando ahora, en los rubros livianos.
Claro.
¿Sí? No tanto quizás en el segmento más metalúrgico, ¿no? Pensar en fierros, humo sí, y demás.
Sí, sí, sí,
esos
sí.
rubros todavía dentro de todo se pueden defender, pero lo que es los rubros livianos, arrancando por la industria textil, pero también pasando por la algunas cuestiones
textil está totalmente envasados. Destruida.
Sí, el tema es que
aniquilada.
Estás caracterizando y mostrando un círculo que es vicioso, porque es todo tiende hacia menos comercio, menos producción, menos empleo, menos ingreso, menos consumo. Entonces, un poco la pregunta que surge es cómo se sale de ese círculo vicioso.
Bueno, de vuelta, yo creo que es la pregunta que se hizo el gobierno hace un par de semanas.
Claro.
Y del otro lado empezaron a decir, che, no tenemos política fiscal porque el superávit es la base del programa de Milei. No queremos hacer que los salarios crezcan, no sabemos muy bien cómo hacer que los sectores que generan empleo crezcan, bajemos la tasa de interés para que lo que las empresas no venden y las familias no cobran lo puedan complementar con crédito. El gran problema es que los bancos, como justamente ven esta situación, y no estoy hablando de los bancos públicos, estoy hablando de los bancos también privados, dijeron, che, no me es rentable prestar al sector privado. ¿Por qué? Bueno, porque la mora está en niveles récord, porque está en los niveles más altos de los últimos 20
claro,
años.
Claro, la gente no puede pagar.
Entonces, en ese contexto, de vuelta, los bancos, en lugar de prestarle a las familias para que consuman con tarjeta estos alimentos que hablábamos hace un ratito, están decidiendo prestarle al sector público. Que ellos lo podrán festejar en Twitter, pero no tiene mucho sentido económico, de vuelta, celebrarlo, esa celebración. Hay ahí una respuesta en donde el sector financiero no está creyendo en la política económica. Si el sector financiero, en lugar de acompañar la política económica, bajar las tasas y prestar más, hay que decirlo también, es lo que se hizo en 2024.
No, pero es terrible lo que me decís igual, ¿eh?
Están prestando cada vez menos.
Me lo deprimiste a Juan.
Claro.
Bueno, es lunes, hace frío, ¿qué querés? No es mi culpa.
Ese arranque de semana, arrancamos frío, ¿eh? Dios
no,
mío.
No, bueno, pero está bien explicar estas cosas porque si no aparecen también todos fenómenos medio fragmentados y estamos hablando al fin y al cabo de un programa que no está funcionando.
Mati, tenemos que cerrar. ¿Querés tirar te quedó algún dato en el tintero, algo más? Claro, sí, ya para terminar
ya
de deprimirme.
Mundial, ya empieza
claro,
el mundial,
eso está, te iba a decir.
Claro. Creo que el gobierno espera lo mismo, que empiece
el mundial. Empiece el mundial, claro, totalmente. Bueno, Mati, querido, gracias como siempre. Es un placer escucharte.
Muchas gracias a ustedes.
¿Nos vamos?
¿Nos vamos?
Sí.
¿Cerramos este primer lunes de junio?
¿El primer lunes de junio? Nos vemos como siempre el próximo lunes.
Por supuesto.
¿No? Claro que sí, no hay feriado, no hay nada. Nos vemos, claro,
nos
estamos
vemos,
acá.
Nos vemos.
Por supuesto, y como siempre le decimos, amigos, véanos en Spotify, ahí en el canal de Banco Provincia. Mostráselo siempre a tu hijo, a tu primo, a tu nieto, a quien sea, para que entienda un poco acerca de economía, cómo manejar la guita de una manera simple, sencilla, como siempre decimos, que yo no sé y que sabemos gracias a los que están aquí presentes. Gracias, Candé.
Gracias a vos, Juaní.
Hasta la que viene. Chau, chau.
Hasta aquí toda la info que necesitas. Esto fue Rico en Data.
Rico en Data. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:02 en todo el país. Cielo mayormente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 10 grados, 3 décimas. La humedad 92%. Para el intendente de General Alvarado, la pérdida de la ley de zona fría va a tener un impacto fuerte en los bolsillos. Sebastián Yanantouni habló con esta radio y recordó el beneficio de la normativa que alcanza gran parte de los municipios de la provincia.
Tenemos la obligación política y moral de hacer recordar esa instancia del beneficio que trajo la ley de zona fría y que, bueno, que estamos a punto, a días nomás, de volver a perderlo. Y el impacto que va a tener esto en los bolsillos de las familias, como decíamos, de las clases populares, de los jubilados, los docentes, de la policía, del vecino de a pie, que ya viene haciendo esfuerzos enormes con la promesa de que esto iba a ir para mejor, de que los ajustes iban a recaer sobre la casta, y bueno, nos estamos dando cuenta que esos esfuerzos no han sido recompensados.
Los proyectos RIGIS aprobados implicarían perder importantes ingresos fiscales. Así lo adelantó el diputado nacional Guillermo Michel, ex titular de aduana, al afirmar que los 13 primeros proyectos que el RIGI aprobó tendrían un costo fiscal equivalente a 0,27 puntos del PBI. En números se perderían 1.837 millones de dólares al año en impuestos no cobrados. El servicio meteorológico lanzó una alerta violeta por niebla que alcanza a todo el territorio bonaerense. Las zonas se ven afectadas por neblinas y bancos de nieblas persistentes que provocaron una reducción importante de la visibilidad durante las primeras horas del día de mañana y continuarán a caer el sol. El consumo de cerdo llegó al récord de casi 25 kilos anuales por persona. El margen bruto, según los cálculos del consultor Juan Uccelli, fue del 22% el mes pasado, cuando el promedio histórico es del 17%. El tiempo en Las Flores, partido de Las Flores, la temperatura es de 11 grados y la humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Gira Provincia. Hasta la medianoche. Gillespie toma el control.
Toma el control de la nave. Perdidos en el espacio.
Buenas noches, aquí Gillespie. Estamos comenzando Perdidos en el espacio, versión semanal. Atención, todos los lunes, ¿eh? De 21 a 0 estamos acá en Radio Provincia haciendo estas tres horitas de esta especie de magazine cultural, musical, libros, películas, series, opiniones, con Diego Tomasi. Por supuesto, el primer segmento es el de filosofía barata.
Sí.
¿Cómo le va, Diego Tomasi? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Guile? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. En un rato la recibimos, por supuesto, a Miri. Vamos a tener seguramente alguna reseña de libros. Lo tenemos a Iván Horovitz trabajando en producción, tenemos a Caro Langer con las redes, Gonzalo Palacios en la operación técnica, Javier Moreira en la supervisión del estudio, aquí en Buenos Aires de Radio Provincia. Hasta las 12 estamos aquí y ya arrancamos con las salutaciones de rigor. Tomás, sí. ¿Y cómo pasó el fin de semana? ¿Bien?
Bien, muy bien, la verdad que bien, todo tranquilo, por suerte.
Bueno, ¿usted? Yo también con mucha actividad para lo que es mi, qué sé yo, es un año bastante intenso desde el punto de vista de las presentaciones en público.
Sí.
Con música, etcétera.
Estuve viendo sus redes sociales, me perdí lo que hizo anoche, que ahora le quiero preguntar, quiero saber todos los detalles.
Usted se refiere a Jazz on Brain.
Sí, exacto.
Cerebro.
Yo vi, sí, Cerebro y el Jazz.
Cerebro y el Jazz. Nada
yo
más
vi
y nada menos.
Una imagen en la que estaba usted, Gillespie, con su barba, sí, su trompeta.
Sí.
Y estaba al lado Diego Golombek, científico, sí, biólogo.
Con su barba.
Genio, con su barba y sin trompeta. ¿Me puede desarrollar?
Sí, claro. Es una idea interesante, es una idea de Diego en realidad. No mía, porque la verdad que yo no tengo los elementos para hablar del cerebro particularmente. Pero vamos a decir que él está trabajando en un nuevo material, en un libro que tiene que ver con la música, cómo acciona, cómo interacciona la música dentro del cerebro.
Sí.
Y le digo que es un misterio bastante insondable. De todas maneras,
sí.
Diego tiene un montón de elementos, ya está como, a ver, rodeándole la manzana al cerebro, por un lado, por el otro, bueno.
Sí, hace muchos años que se dedica a estudiarlo. Siempre dice, no sé si lo dijo anoche, que aunque se avanzó un montón y se saben muchas cosas sobre cómo funciona el cerebro, son muchísimas más las que no se saben todavía.
Exactamente. Estamos, supongamos que el camino del conocimiento del cerebro fuera de 0 a 100, estamos como en un 30.
Claro.
Falta un 70% de codificar. Fue bastante impresionante porque Diego subió al escenario con una bandeja y con un cerebro de vaca.
No.
Y un cuchillo de carnicero.
Sí.
Eso fue bastante impresionante. La gente estaba comiendo, algunos estaban comiendo empanada de seso. Y mostró un poco cómo es, desde el punto de vista, digamos, biológico, cómo funciona un poco el cerebro. Y aventuró varias ideas en relación a la música, particularmente, porque hay cuestiones que se alojan en la memoria, por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo, el famoso oído absoluto.
Ah, sí.
A ver.
Sí.
Yo toda la vida creí que el oído absoluto era una especie de cualidad de algunas personas que tenían como un frecuenciómetro. No sé, esto es lo que... No sé si... pero digamos que interpretan las frecuencias.
Sí.
Y las traducen en notas musicales. Entonces, de repente, ladra un perro, ¡guau! Y el tipo que tiene oído absoluto dice sol. Esa es la nota sol.
Sí.
Y yo decía, loco, ¿cómo puede ser que yo no tenga eso, no? Que lo tengan algunos y otros no. Bueno, el oído absoluto, lejos de mi teoría, tiene más que ver con la memoria que con el frecuenciómetro.
Ah, sí, mire usted.
Digamos, claro, es gente que empieza a memorizar melodías y empieza a identificar las notas, dónde están. Digamos, si una melodía empieza la nota do, cuando aparece nuevamente la nota do en alguna circunstancia, por la memoria la reconoce.
Ah, ok.
No es como un medidor de... No sé cómo explicarlo, pero para mí era dentro del cerebro de los de oído absoluto, tenía como una aguja que le iba marcando la nota.
Sí, claro.
En realidad el recorrido es distinto. Es que a partir de las notas que ya han memorizado y las conocen, se deducen las siguientes.
Claro, o sea que la persona que tiene oído absoluto, supongamos Charlie, tiene más destrezas en su desarrollo de memoria que como si fuera una persona, no sé, superdotada.
Claro, pero ahora el tema es el siguiente. Al vos tener, vamos a decir, clavada la nota do en tu cabeza, sí es cierto que podés deducir las demás por una cuestión de alturas.
¿Me
explico?
Sí.
Hay una parte de deducción también, pero es toda una especie de cálculos mentales. No es que esa persona tiene un oído especial que está calibrado y que ese oído recibe y como un marciano.
Sí,
no.
Sí.
Son una serie de cálculos matemáticos y de asociaciones en la memoria que hacen que esa persona reconozca qué notas son las que están sonando.
Claro, ok.
Bueno, okay. Primera sorpresa de la noche, ¿no? Porque se me dio vuelta el asunto por lo que contó también Diego, en relación a que el oído absoluto se puede entrenar.
Ah, ¿sí?
A partir de esto que estamos contando. Claro, una persona que no tiene oído absoluto, con un trabajo un poco laborioso de audio perceptiva, digamos, de ir reconociendo por repetición determinadas notas, puede desarrollar toda la capacidad. Es decir, que gente que no tiene oído puede llegar a tener oído. A ver,
mire, eso qué sería. Loco. Sí, sí, sí. Ese,
lo que pasa que, bueno, también tiene que ver con cómo funciona el cerebro, y esta es la otra de las sorpresas para mí. Que el cerebro es un poco vivo en el sentido, en el mal sentido de la palabra. El cerebro trata de no trabajar. Entonces uno, el cerebro va como estableciendo atajos, sería la palabra, atajos. Sí. Digamos, determinadas cosas que uno hace repetitivamente, el cerebro ya marca un atajo. Dice, vos por dónde vas a ir, si caminaste, cruzaste la calle en determinado lugar una vez, dos, tres, cuatro, cinco veces, ya cruzás la calle por ese lugar.
Sí.
Entonces el cerebro no piensa más en esa situación.
Claro.
Quedó el atajo.
Claro,
dice,
claro.
Cuando este chabón llega a la esquina, cruza de esta manera. Y así todo, absolutamente todo lo que hacemos desde que nos despertamos.
Claro, ok.
Digamos, todas las cosas que uno quiere incorporar como hábitos nuevos, para el cerebro es como el gimnasio, es como medio mala onda, porque él estableció quizás atajos en relación a esas acciones, y uno tiene que romper eso para incorporar lo nuevo. Por ejemplo, hay una cosa que sucede en música, y que lo hablábamos con Diego, que es que los compositores, y en esto ha trabajado mucho, por ejemplo, Brian Eno en sus desarrollos.
Sí.
Los compositores tienden a repetir lo mismo. Los compositores tienen este tipo de atajos que hacen que bueno, que el cerebro le diga, volvé a componer la canción que ya hiciste. Porque,
claro,
para el cerebro más fácil, digamos, gasta menos calorías, digamos.
Claro.
Recurriendo a atajo. Por eso hablaba un poco de lo que hizo Brian Eno en aquellas tarjetas que se llamaban estrategias para un día.
Sí.
O estrategias del día, no me acuerdo cómo se llamaban, que eran una serie de cartas, creo que una al día durante todo un año, y que representaban desafíos medio lúdicos para los músicos, para abrir y desbloquear, digamos, la creatividad. Entonces, claro, decía, hoy toque todo mucho más lento. O agarre un instrumento que no sabe tocar.
Sí.
Y todas cosas así, como desafíos.
Muy
para
bueno.
Romper la creatividad. Creo que sí. Pueden servir para cualquier disciplina esas tarjetas.
Sí, eso estaba pensando, que porque se puede trasladar a otra cosa y tranquilamente, sí.
Hay un libro de Brian Eno que se llama One Year, un año, que es el diario de él durante todo un año, que creo que fue tipo el 2000, una cosa así, que día por día va contando su experiencia como músico, productor, etcétera. Dentro de ese diario anual, por ejemplo, hay una grabación de un disco de YouTube y que está con los músicos en el estudio.
Sí.
Y que generalmente él trata de hacer estas experiencias lúdicas con las bandas para abrirles la cabeza.
Uh-huh.
De decir, bueno, ahora que Bono toque el bajo y el bajista toca la guitarra.
Claro.
O hagan una canción que solamente tenga batería y la voz.
Sí.
Y a partir de ahí construyen. Bueno, esos son ejercicios interesantes para el músico. Otra cosa que, digamos, habló Diego, que nosotros, yo estuve con Álvaro Torres. Fuimos los conejillos de India, digamos.
Sí, eso le quería preguntar. ¿Esto fue medio a ojo o Diego López les enchufó unas sopapas en la cabeza?
Diego le preguntó a la gente de Bebop que le sugerían, y la gente de Bebop sugirieron mi nombre, ¿no? Y ahí, después de un par de intercambios de WhatsApp, nos pusimos de acuerdo. Y armamos un poco el show, que consistía pequeños fragmentos de charla de él, así informativa, digamos como divulgador.
Sí.
Y ejemplos que hacíamos nosotros con música.
Claro.
Con música, encontrando, por ejemplo, a partir de una idea mínima, cómo esa idea se puede desarrollar. Ahí, por ejemplo, utilizamos como ejemplo a Miles Davis, el tema que se llama So What.
Sí.
Que es bastante repetitivo en un punto. Bueno, y lo fuimos desarrollando. Después hubo una experiencia donde subió gente. Afortunadamente estaba Edu Schmidt.
Sí.
En la concurrencia se subió al escenario, el que era del grupo Árbol.
Sí, mire usted, qué bien.
Y también estaba el hijo de Diego Golombek, que es baterista y percusionista. Subieron al escenario, hicimos una experiencia de una improvisación entre todos a partir de determinadas, pautas. ¿Cómo funciona la música? Y yo creo que la gente se fue contenta porque vio una especie de, disculpe la comparación, pero autopsia.
Sí, claro, le iba a decir, como un laboratorio en vivo.
Claro. De cómo funciona el cerebro con la música, con los ritmos, con, bueno, la cuestión rítmica, la cuestión melódica, las sensaciones diversas que puede transmitir la música. Hemos hecho, una improvisación que era alegre, si se quiere, y otra que era triste.
Sí.
A partir de determinadas pautas que son puramente musicales.
Sí.
De cómo el oído recibe, por ejemplo, las tonalidades menores, tristes, y cómo el oído y el cerebro interpreta las tonalidades mayores, alegres.
Claro.
Es una mezcla de... Yo creo que el cerebro se va almacenando un montón de cosas microscópicas que tienen que ver con la cultura. Porque, por ejemplo, Diego contaba que en Israel, paradójicamente, los acordes menores se usan para la música alegre.
Mire.
Y ahí hubo un plot twist. Es decir que en determinados lugares nosotros asociamos lo menor con lo triste, pero en otros lugares lo menor es lo alegre.
Claro, qué loco eso.
Loquísimo, sí.
Sí, qué loco. Sí,
loquísimo. Hay algo también que tiene que ver con la improvisación, la famosa improvisación de los yaceros, que sí. Muchas veces no es más que atar distintos caminos ya transitados en el cerebro. A ver, si uno agarra a un tipo que toca blues y lo graba en todas sus actuaciones,
sí,
se va a dar cuenta que los solos de ese músico se repiten, no exactamente, pero
sí, hay, pero están cerca, claro.
Hay determinados caminos que recorre una y otra vez en el espacio musical que se supone que es la improvisación, que debería, claro, saltar a una pileta.
Claro, sí.
No es así. Y en el jazz tampoco es así. Todas esas cosas que uno ve maravillosas de los solistas, que parecen espontáneamente creadas en el momento,
sí,
son caminos que ya, caminos musicales que ya transitó, los tiene en la cabeza. Lo único que los va combinando. Por ahí lo más random es la combinación.
Claro, pero está bien. Sí, entiendo.
Es una sucesión de frases musicales que ya están previamente en su cabeza.
Qué cosa fascinante, porque pensaba que al principio decíamos que todavía falta que se sepa un montón, el 70% sobre cómo funciona el cerebro, pero esto en términos generales. Después, aplicado a cosas específicas, no sé, la música, otras artes, otras cosas de la vida, es como que se va al mismo tiempo acotando, porque se reduce el espectro de lo que es el interés de esa área, pero al mismo tiempo parece infinito. Es como que no hay manera de que nunca podamos llegar a saber todo sobre cómo funciona. Es de locos.
Es de locos y a la vez, esto que le voy a contar ahora no estuvo dentro del espectáculo, sino más bien en camarines,
sí,
hablando con Diego, preguntándole a ver él con su visión científica cómo veía la evolución del ser humano.
Sí.
Y el resultado es catastrófico.
Y sí.
Digamos, porque esta cuestión, a ver, tiene que ver con, por ejemplo, el artículo que salió este fin de semana. Que ya las distribuidoras de cine solo quieren pasar películas dobladas al español.
Sí, sí, sí.
Actualmente un 80% están dobladas al español y un 20% siguen con subtítulos, pero la tendencia de la demanda del público es a que no quiere leer más los subtítulos.
Sí.
Bueno, ahí tenemos el cerebro Aragán en su máxima expresión.
Claro,
basta, loco, no quiero leer. Viste, en algún momento vamos a volver al cine mudo, porque no van a querer escuchar las conversaciones.
Tampoco, claro, sí.
Y tiene que ver también con algo que está pasando con los jóvenes en particular, por el tipo de consumos que tienen, culturales.
Sí, sí, su vínculo con la tecnología, sí.
Cosas, por ejemplo, como hubo una encuesta muy interesante acerca de los jóvenes y adolescentes que no saben interpretar las agujas del reloj.
Mire usted, qué loco. Antes lo enseñaban en la escuela primaria eso.
Claro, le muestran un reloj y le dicen qué hora es. Y no sé.
No sabe.
No sabe, porque solo conocen la hora con números.
Claro, claro.
Pero, a diferencia de nuestra generación, que nosotros crecimos con el reloj normal, analógico de agujas, ellos tienen una distinta dimensión del tiempo, porque nosotros hemos visto el segundero dar la vuelta y las agujas dar la vuelta y tenemos una idea de cómo transcurre el tiempo por esa cuestión mecánica de los relojes.
Claro.
Ahora los jóvenes aparece 14:28 en el celular o en el reloj digital. Bueno, y puede aparecer 21:15 y no tienen ni idea de dónde están parados en relación al tiempo, ¿no?
Qué increíble.
Claro, uno se hacía una idea más gráfica a medida que iban pasando las agujas, sí, sí, que iban transcurriendo.
Sí, sí, sí.
Bueno, y me imagino que como esto, millones de cosas desaparecerán. Alguna vez hemos hablado de la escritura, con lápiz y papel.
Claro, la diferencia entre escribir a mano y escribir en la computadora, claro, por ejemplo. Sí.
Claro, es muy posible que les cueste muchísimo escribir a mano en un futuro, ¿no?
Sí.
Bueno, nada, no lo quiero aburrir, Diego.
No, por favor, pero lo que sí es tardísimo.
Sí, bueno, nada, pongamos algo de música. Si quiere ponemos a Miles Davis con So What, una idea microscópica,
sí,
que es nada. Son, sí, dos notas y el bajo hace unas 6 notas y con eso hay toda una canción.
Espectacular, vamos.
Vamos.
espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:31, cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 10 grados, 4 décimas, la humedad 88%. Milei disertará mañana en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Su exposición será el cierre del encuentro y hará foco en la consolidación económica. De la jornada también participarán los ministros Toto Caputo y Pablo Quirno, junto a varios funcionarios más del Gobierno Nacional y algunos gobernadores. El gobierno reglamentó el fondo para financiar indemnizaciones en el marco de la reforma laboral. El sistema estará destinado con exclusividad a los empleados del sector privado y se instrumentará a través de fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión bajo la supervisión directa de la Comisión Nacional de Valores. Mediante el decreto 408 publicado este lunes en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei fijó las bases operativas, los mecanismos de financiamiento y el alcance técnico que regulará este nuevo sistema de coberturas para despidos. El dólar arrancó junio al alza. El mayorista escaló a 1.425 pesos, aunque sigue lejos del techo de las bandas cambiarias. Por su parte, a nivel minorista, el dólar cerró a 1.435 pesos para la venta en el Banco Nación y el Blue cotiza estable a 1.430 pesos. Las cotizaciones financieras también subieron y el MEP opera a 1.439 pesos y el contado con liquidación lo hace a 1.490 pesos. El tiempo en Pigüé, partido de Saavedra, la temperatura es de 9 grados, 2 décimas, la humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita. Un planazo.
Napalm. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Arma Messi, engancha Messi.
Mira el mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Gillespie toma el control.
Toma el control de la nave. Perdidos en el espacio.
Es momento de abrir la agenda. Discos, estrenos, shows, charlas, presentaciones.
Toda la actividad cultural está acá.
La agenda de Perdidos en el espacio.
Hola, Gillespie y toda la audiencia de Perdidos en el espacio. Por acá saluda Valen Boneto. Quería contarles y también invitarles, porque el jueves 11 de junio, a partir de las 21 horas, voy a estar presentando mi último disco, mi último álbum, que se llama Mientras Aclara. Esto va a ser en el JJ Circuito Cultural, que es la calle Jean Jaurès 347, con entrada a la gorra para que podamos todos encontrarnos. Les dejo ahora con justamente Mientras Aclara, que es la canción que le da nombre al disco, y adelantarles un poquito lo que va a estar sonando. Les espero a todos y les mando un abrazo grande.
Bienvenido, Fernando Fagnani, a Monoambiente Molero. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Voy a presentarlo a Fernando. Él es escritor, es editor de EDASA, gerente general. Editor, yo tengo chismes de autoras como Eugenia Almeida, que tiene la fortuna de que vos edites sus novelas.
Bueno, es al revés. Yo tengo la fortuna de editar a Eugenia Almeida.
Y se habla muy bien de...
Pues yo podré hablar muy bien de
ella. Qué suerte de tenerlo de editora, Fernando Fagnani. Él además es autor de ficción, tardío, porque uno siempre se ocupa de los demás, ¿no? Te ocupaste de publicar a los demás, sí. Y vos quedaste para el final. Residencia Permanente, que es una novela de 2023, yo diría en la línea del policial de Germán Mayor y de Piglia, por ese lado. Y de repente salió Ventana Magnética, que es una suerte de ensayo, de autoficción, donde hablas de algo que te pasó a vos y que es un cáncer que te detectaron en 2024, ¿no?
En septiembre del 2024.
¿Cómo estás?
Perfecto.
Perfecto, sí. te recuperaste de, sí, de la enfermedad. Pero este libro, Ventana Magnética, es hijo de esa enfermedad. Hay una referencia también para darnos una idea de cuál es la perspectiva del libro. Y es que vos citás en un momento, claro, cuando te enfermás vas a consultar el libro de Susan Sontag, que vos la admirabas mucho y que es la enfermedad y sus metáforas.
Exacto.
Y ese libro que querías tanto, ahora que estás enfermo, estoy yendo al 2024, sí. No te alcanza. Y en un momento, en Ventana Magnética, escribís algo que me gustaría, y además así se escucha tu voz, que lo leas para darnos cuenta por oposición.
Ok.
A ver.
Dice así. Lo que me resulta intolerable del libro de Susan Sontag es que ella, que siempre había sido el anatema del alma bella y de ahí buena parte de mi admiración, de golpe se convertía en lo que llevaba una vida rechazando. Me avergüenza su cobardía. Puedo trazar un mapa de sus desplazamientos, de la manera en que, para no narrarse a sí misma, a su experiencia como paciente, lo que motiva el libro, levanta con su prosa intensa y comprometida, con su carácter altivo y seguro, el de una mente brillante, que nunca sea el esnovismo de la fácil agudeza, un mundo de argumentos banales a fin de que el yo se mantenga en silencio y en la penumbra de la escritura.
O sea, que ella, vos sentís que en lugar de mostrarse, se esconde en ese libro. Entonces, ¿qué es esto que sentiste y qué es lo que dijiste? Bueno, no, yo con mi libro quiero hacer otra cosa.
A ver, ahí, mira, yo creo que primero explico lo de Susan Sontag. Ella efectivamente escribe un libro que se llama La enfermedad y sus metáforas.
1980.
Yo lo leo, suponete, no sé, 84, 85, y quedó deslumbrado.
Fue un boom en ese momento, todo el mundo lo leyó.
Y lo leí, me acuerdo, en el Centro Lincoln, sentado, lo leí una sola vez. Bueno, yo era joven, evidentemente, leía de otra manera. Ya había leído contra la interpretación de ella, la admiraba profundamente. Ella es una escritora que tiene un poder de convicción muy impresionante. Es una persona que lees y crees en lo que dice. Uh-huh. Entonces, cuando a mí me detectan, cuando me detectan el tumor, yo pienso qué libro me puede acompañar, ¿no? Y pienso, y automáticamente, el de Susan Sontag, que no lo tenía, porque lo había leído en la biblioteca y ahí había quedado. Entonces me lo compro, lo vuelvo a leer, y me doy cuenta de dos cosas, de tres cosas. Primero, que desde el punto de vista médico o metafórico, el libro es un disparate, porque el libro compara la tuberculosis con el cáncer, que es lo que no se puede comparar, digamos, ¿no? Es como comparar, no sé, la gripe con el SIDA, más o menos, ¿no? Una bacteria contra una enfermedad que no es una, que el cáncer no es una enfermedad, son muchas enfermedades diferentes. Luego hay otra cosa que hace, que es lo que siempre dijo que no había que hacer, que es comparar personajes literarios de la tuberculosis, porque efectivamente la tuberculosis tiene muchos personajes literarios, con ejemplos del cáncer de la vida real, porque efectivamente no hay muchas novelas sobre el cáncer. El cáncer no es muy interesante para narrar. Y la tercera cosa que hace, que a mí me parece increíble, es que se queja muchas veces de que la medicina usa el lenguaje militar para
la lucha contra el cáncer,
la lucha, el avance, digamos, todas las metáforas militares. Que eso es directamente una estupidez, porque las metáforas militares, primero, que se usan para todo, y segundo, que hasta el siglo XIX el mundo vivía en guerra, y las metáforas militares eran de uso común, digamos, la guerra era parte de la vida, no había algo que no fuera guerra en la vida de la gente. Pero esto se suma a otra cosa, que en realidad es a mí lo que más me molesta, porque yo no tengo nada que objetar a alguien que tiene una experiencia cualquiera, cáncer, sida,
y que la cuente como quiera,
¿no? Nadie tiene por qué contar desde el yo, desde la experiencia. Uno puede agarrar eso y hacer un ensayo omitiendo completamente la experiencia personal, y si sale bien, sale bien, digamos, no hay una obligación de narrarse. Pero ella sí se narra en el libro siguiente, que es El SIDA y sus metáforas, donde ella explica su lucha contra el cáncer, que es una épica directamente.
O sea, que hace lo que negó.
Hace lo que dijo que no había que hacer, que era el lenguaje militar, porque efectivamente a ella todos los médicos le dicen que se va a morir, ella no lo acepta, y al final no se muere. Al final encuentra a unos médicos en Japón, otros en París, otros en Estados Unidos, y se salva de los repetidos cánceres que tiene. Y eso me pareció indignante, porque ella en ningún momento le dice al paciente: usted tiene que luchar.
Claro.
Eso me pareció moralmente indignante.
Entonces yo encuentro, para dejar a Susan Sontag tranquila, pero que nos sirve de marco para hablar de Ventana Magnética, que es tu libro, publicado por Edasa, que es que vos primero, evidentemente, desde el principio hablas de un yo. Lo que le pasa a ese yo al que de repente se le detiene la vida, se detiene el tiempo, se detiene todo, porque le diagnostican un cáncer, ¿no? Tenés un tumor y eso. Entonces, quiero saber, primero, si vos pensaste, bueno, escribo para acompañarme. ¿Cuándo fue que empezaste a escribir Ventana Magnética y cómo querías escribirlo?
Bueno, en principio no quería escribirlo. Quiero decir, no es que no quería escribirlo, había decidido una especie de decisión moral, ¿viste? Como decir, de esto no se habla. De esto no se habla en el sentido de que no corresponde hablar
como
de
ética,
esto.
Como ética.
Como una decisión ética, no corresponde hablar de esto. Y no iba a escribir sobre esto. El tratamiento que yo hice tiene tres fases. La primera es la más importante y es la más bestia. Y después tiene dos fases más. Y después de cada fase te hacen un estudio para ver si funcionó o no funcionó. Cuando me hacen el estudio después de la primera fase, resulta que había funcionado muchísimo, con un porcentaje de muy alto. Y yo me convenzo de que estoy curado después de eso. O sea, sé que me faltan completar las dos fases, sé que falta,
pero algo interno.
Pero hay
dice
una convicción mía de que estoy curado, y cambia y algo me pasa. Entonces, ¿por qué no quería escribir yo sobre esto? Esencialmente porque tenía la sensación de que si escribía sobre esto iba a ser todo el tiempo un yo sufro, que es una cosa que detesto, ¿no? Entonces dije, bueno, para escribir un yo sufro, yo no escribo. Para narrar el padecimiento, a mí no me interesa leerlo de nadie, y tampoco me interesa escribirlo. Ahora, en el momento en que eso me cambia, yo lo que empiezo a ver, digo, bueno, yo finalmente puedo ser un objeto. Quiero decir, puedo ser un objeto más dentro de los objetos que yo narro en este libro. Así como hay
está el edificio, sí, donde te atendés.
Hay edificios, hay autores, hay ciudades, hay poemas. Y dije, bueno,
Y hay un enfermo. Que casualmente es el autor.
Pero que no es tan relevante. Creo que en ningún momento digo, y si lo digo, lo digo muy al pasar, los efectos físicos que tuvo el tratamiento, porque no me interesaba hablar de eso, pero no me interesaba, porque a mí lo que me interesaba era la cabeza, en realidad.
Te iba a decir eso, que lo que hay es sobre todo el tema del estado mental, estado anímico.
Sí, y a dónde mirar, y que necesitaba todo el tiempo, que miraba mucho afuera.
Y entonces ahí dijiste, esto sí lo puedo escribir
como mirándome, o sea, así como yo miro la ciudad, y así como leo libros, y así como pienso en autores, bueno, yo soy un objeto más que trata de mirarse, con la parcialidad que eso implica, naturalmente, pero sí con esa actitud, no con la actitud de estar en el centro, O sea,
pero hay algo como, como servicial, si se quiere, para otro enfermo, me parece. Porque al revés, a mí la sensación que me dio es que este Fernando Fagnani, que está retratado acá, que está transitando ese tratamiento, uh-huh. Es como si me dijera, mira, si a vos te pasa esto, vas a ver que vas a entrar a un edificio que es así, y fíjate cómo están dispuestas las formas para que el enfermo se sienta así o asá, y mira cómo te habla el médico, y mira cómo todo lo que te importaba hasta ese momento pasa como un segundo plano, y mira cómo tu casa no parece tu casa, y cómo tu vinculación con tu familia tampoco es la misma, y cómo, o sea, tirás como un montón de cosas que es el Estado.
No, eso sí.
Eso
sí.
Es buenísimo.
Eso sí, y pero ¿qué es lo que pasa con eso? En realidad, lo que no sabes nunca es cómo cada uno toma un diagnóstico de este tipo.
Por supuesto.
De este
supuesto.
Tipo o cualquier otro tipo de diagnóstico de una determinada gravedad que en el horizonte tiene la muerte. En mi caso era un horizonte lejanísimo, casi que no estaba. Pero bueno, al final cuando escuchás la palabra tumor y la palabra cáncer, lo que entra es la palabra muerte. Uh-huh. Independientemente de si va a estar cerca o no va a estar cerca, pero aparece. Lo que te cambia, o por lo menos lo que me cambió a mí, es la relación con la muerte. Entonces, ¿qué le pasa a cada uno con eso? Es indescifrable. Es indescifrable. En realidad, ojalá sirva. La verdad, no tengo idea a quién le puede servir.
Yo digo porque transparenta como una forma de estar, sí, muy concreta.
Me parece que puede servir en el sentido... De que hay que seguir, quiero decir. La sensación que yo tuve desde el comienzo... O sea, mi primera idea fue yo no me voy a convertir en un paciente. O sea, yo no puedo dejar que mi yo sea 100% un paciente. O sea, entre las cosas que me pasan soy un paciente. Pero no puedo permitir que esto me venza. Porque sí creo que es muy fácil que te chupe el sentimiento de ser un paciente. Y estés las 24 horas del día en ese mundo. Y eso sí me pareció una derrota.
Como pivotando en torno de
sí,
la enfermedad.
Sí, como que todo es la enfermedad. Y, uh-huh. y hay algo, y cualquier cosa se relaciona con la enfermedad y todo tiene que ver. Y eso era lo que yo no quería. O sea, yo sabía que iba a haber momentos del día, que son sobre todo la noche. Porque claro, la noche se apaga todo, quiero decir, no se puede trabajar, la gente, no hay gente en la calle, no hay luz, no hay movimiento, pero durante el día, salvo que me sintiera mal, que a veces pasaba, yo trataba de hacer la vida que tenía que hacer, o sea, trataba de trabajar, trataba de mantener un ritmo que no fuera el de un enfermo, porque me parecía que ceder a ese lugar... eso era ser vencido por la enfermedad. No físicamente, porque físicamente no sabes lo que te pasa, y en el fondo físicamente lo único que tienes que hacer es obedecer, poner el cuerpo.
A los médicos, sí. Sí,
obedecer, poner el cuerpo y ojalá que salga bien. Pero sí mentalmente. Sí, mentalmente.
Ahora, hay algo de la detención del tiempo para la mente, porque vos decís, bueno, continuar con todas mis actividades como siempre, pero yo sentí, mientras leía Ventana Magnética, que había una especie de detención del tiempo. Y me parece también que está bien ilustrado por un párrafo precioso que quiero leerte, es tuyo, sí. Pero te lo quiero leer.
Sí, perfecto.
Que es de los hoteles.
Ok.
Que dice, yo amo los hoteles porque los considero un sinónimo de vida provisoria y relaciono la cadena de lo provisorio con la eternidad, con lo que puede repetirse sin fin y evita la muerte. Eso es precioso, ¿no? Es precioso y tiene que ver también con una especie de un tiempo aparte.
Bueno, hay una detención porque en realidad... Y esto sí, no quiero que suene a que lo que digo o lo que sentí es universal, porque esto lo repito, es muy personal, ¿no? A mí sí se me produjo una detención con la mirada. Yo miraba distinto. Miraba con más atención, miraba con más calma las cosas. Miraba menos cosas con más intensidad, digamos, ¿no? Y probablemente el efecto de detención esté relacionado con eso, con que hay una... La verdad que tenía poca ansiedad, no tenía mucha ansiedad durante el tratamiento. Sí tenía incomodidad por momentos, digamos, lo que le pasa a cualquiera que atraviesa algo así. Pero desde el punto de vista de la mirada, yo estaba más concentrado. Estaba más atento a los hoteles o a las calles, o a la gente, a los gestos. La noche era muy importante porque dormía de manera muy desordenada, dependiendo del momento del tratamiento, porque tomaba corticoides, entonces eso, a lo mejor me dormía a las 5 de la tarde y me levantaba a la 1 de la mañana y me quedaba despierto hasta las 6. Que son horarios en los que no suelo estar despierto. Yo tengo balcones en mi casa y nunca estoy en el balcón de mi casa a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Entonces de golpe veía una ciudad que no conocía. O sea, yo no conocía lo que pasaba enfrente de mi casa a las 4 de la mañana. Y
hay una temporalidad alterada.
Hay una temporalidad, claro, alterada, sí, absolutamente. Y porque hay una, al menos en mi caso, hay una concentración. Y hay una necesidad de control también, ¿no? Porque me pongo como muy obsesivo con algunas cosas en ese momento. Digo, con lavar los platos, por ejemplo, ¿no? Cosas ínfimas, que lavaba los platos todo el tiempo. Quería que todos los platos estuvieran siempre limpios, la mesada sin una gota de agua. Entonces yo desayunaba y lavaba lo que había desayunado. Después desayunaba mi mujer y mi hija, que se levantaban un poco más tarde, y lavaba lo que habían desayunado ellas.
O sea, tenía... Un quirófano quería.
Sí, yo quería una cosa impoluta total. Una cosa impoluta total. Que bueno, en general tiendo a lavar los platos, pero no de manera tan maniática y tan seguida, digamos, ¿no?
Pero también en un momento hablas como de sentirte como en un limbo en tu casa. Decís, estoy sentado en el sillón, pero siento como que se desvanece mi identidad, como si se perdiera, ¿no? Hay algo, esa es la lucha que decías antes de que la enfermedad no te gane a vos, que no se convierta...
Bueno, porque hay un momento, es curioso, ¿no? Pero hay un momento que sentís como una gran, o por lo menos yo sentí una gran libertad, digamos, ¿no? A pesar de estar metido adentro de un tratamiento que debe ser una situación lo menos libre que existe, al mismo tiempo hay una cuestión con los que están alrededor tuyo, digamos, el que atraviesa, el paciente tiene un lugar, está haciendo algo tan material como poner el cuerpo, que es lo máximo que alguien puede hacer en definitiva. Lo que están alrededor no, es como que nunca pueden hacer algo tan importante como eso. Y sí me sentía en un limbo, pero me sentía en un limbo en gran medida en contraposición a los que estaban alrededor, que no encontraban su